Al perforar el cráneo, el cerebro de Mario escupe sangre y coágulos, revelando que este está empapado, que no había un centímetro cúbico que se hubiera salvado de la salvaje hemorragia. Decenas de gases no son suficientes para secar el exceso de sangre. El neurocirujano se desespera. La enfermera grita: lo perdemos, lo perdemos. No se ha podido hacer nada. A Mario le tienen que amputar ambas piernas, porque el hierro oxidado ha atravesado los tejidos musculares y la infección es monstruosa, imparable, resistente a cualquier tratamiento de antibióticos. Pero a él parece no importarle. Me repite: papá, no te preocupes, no pasa nada. Podré vivir sin ellas. Sandra y Carlos, vestidos de negro, no me dirigen la palabra durante todo el entierro, en el que nos separan la mirada del ataúd. Esperan pacientemente a que se vayan todos nuestros familiares, todos nuestros amigos. El pésame en cámara lenta de todos y cada uno de ellos. Y después me gritan, me insultan, furiosos y desesperados: ¡no estabas! ¡Nunca estás! ¡Nunca has estado! Mario en silla de ruedas jugando baloncesto junto a otros deportistas paralímpicos. Y yo animándolo desde las gradas, al lado de mi nueva pareja, una madre del colegio cuyo hijo está a nuestro lado, aburrido, mirando vídeos en el móvil. De pronto empieza a reírse a carcajada limpia. Me parece odioso, el niñato. Cuando acaba el partido llega Sandra, en coche, con su marido, un tío musculoso, acaban de casarse. Él es quien empuja la silla de ruedas. Mario, Carlos, Sandra y yo comiendo juntos en casa, antes del divorcio, y riéndonos a carcajada limpia. Hasta que un cuervo se posaba en la barandilla del balcón y abría la boca y decía algo que no entendíamos. Y yo me acercaba para escuchar mejor. Pero entonces, Picolisto, nuestro gato, saltaba y el pájaro huía volando con su mensaje. Sin significado para siempre.
El cerebro humano es una máquina de simulaciones. Despiertos, nos dedicamos constantemente a imaginar futuros posibles, inmediatos o lejanos. Pero es sobre todo dormidos cuando nos entregamos por completo a la simulación. Soñar, recordar e imaginar son procesos cerebrales muy parecidos. Como dice el neurocientífico brasileño Siddhartha Ribeiro, cada sueño es un ensayo en sí mismo. Y en él estamos realizando estudios o proyecciones de lo que podría ocurrirnos al día siguiente o dentro de un año, según las experiencias y los deseos. El sueño es una forma de oráculo, una estrategia para prepararnos psicológicamente para lo que nos sucederá. Como dice también Ribeiro, la trayectoria humana se caracteriza por la complejidad cada vez mayor de las herramientas y de los estados mentales internos que las concibieron. Y en estos momentos, las herramientas más complejas que estamos construyendo son las computadoras cuánticas, los metaversos y los gemelos digitales. Todas ellas reflejan en el fondo los extraordinarios estados mentales internos de nuestra inteligencia colectiva.
Gemelos digitales. Episodio 6. Almas gemelas.
Hey bro, buenas. Iré con mamá a verte al mediodía al clinic y pasaré la tarde contigo. Chao, te quiero.
En el hospital escuché los audios del teléfono de mi hijo Mario. Conversaciones con su hermano. No sé por qué lo hice. Supongo que porque de pronto también echaba mucho de menos a Carlos. Hacía más de 2 semanas que no lo veía. La cuestión es que hice scroll y busqué más mensajes, un poco al azar, solo para escuchar su voz, sus voces.
Joder, bro, ¿te has visto el último de Vi? Otro nivel, bro. Es que es impresionante el último vídeo, te lo tienes que ver, pero asegurado. Hoy llego tarde, que tengo que hacer los deberes en casa del José. Manati borrada de deberes. No te comas las 2 hamburguesas, que está gordito. ¿Te has pensado lo que le podíamos regalar a papá para su cumple? Yo creo que lo único que le haría ilusión sería un gemelo digital de esos. Pero qué pesado que es con eso, todo el día. ¡Qué pesado! ¿Crees que papá todavía nos quiere? A ver, ya sé que estoy un poco... No sé, pero es que no me lo quito de la cabeza. Todo el rato está viajando y cuando está con nosotros, como si no estuviéramos. Es que pasa olímpicamente de nosotros. Es muy bestia, ¿no? Ey, que no escucho tu mensaje de anoche. Es algo que tengo partido. Y te dejo el zumo de naranja en la cocina, que siempre me lo pides. Y menos drama, ¿eh? Y menos drama con lo de papá y mamá, que es que al final tienen gastos dobles, tienen que trabajar el doble y se lo curran de una manera increíble. Imagina, no me extraña que ahora tenga Tinder.
Me puse a llorar. Claro que los quería, con todo mi ser. Había estado demasiado ausente. Todavía eran unos críos. Me necesitaban. Una noche, en el hospital, me desperté de madrugada y no pude volver a dormirme. Entonces me di cuenta de que en Crossroads todo tenía su gemelo digital y no había accidentes y no moría nadie, pero que Tony Maelstrom y Jun Zhu estaban solas.
Los escenarios de futuro son variados y muy prometedores. Los avances en control de calidad de productos, medicina personalizada, gestiones de ciudades inteligentes o logística industrial sostenible y ecológica van a ser increíbles en cuanto todos los aparatos y vehículos, todos los cuerpos y todas las metrópolis y todas las empresas cuenten con su gemelo digital. Los modelos digitalizados de los distintos ecosistemas nos permitirán enfrentarnos con herramientas avanzadas a los desafíos del nuevo orden climático. Algunas voces críticas señalan que se acentuará nuestro narcisismo y nuestro aislamiento social, pero se trata de opiniones aisladas y pesimistas en un contexto generalizado de euforia por el desarrollo de una tecnología histórica que puede contribuir decisivamente a la salud pública, tanto física como mental.
Mi opinión había cambiado radicalmente en solo 7 meses, que es el tiempo que había pasado desde la publicación de mi libro. No sé si fue por eso, porque se dieron cuenta de que el experimento era un éxito, porque su aplicación sistemática podía impulsar la pandemia de soledad y la crisis global de salud mental, o porque los medios de comunicación prefieren las historias distópicas, o porque intervino el gobierno chino tras la llamada de socorro de la otra Tony Maelstrom, o porque la irrupción de las inteligencias artificiales generativas cambió el escenario global. Pero lo cierto es que en diciembre no hubo rueda de prensa. La página web de Crossroads no se actualiza desde antes de mi visita. Todo indica que el proyecto ha sido cancelado. Pero no puedo saberlo con certeza ni informarme de las razones. No he vuelto a tener noticias de Tony Maelstrom ni de su gemela virtual. Mi recuerdo es borroso, pero el día en que me fui, habían recibido la visita de alguien importante. Tal vez los inversores o los dueños del proyecto, o alguien interesado en su adquisición. ¿Sam Altman? ¿Elon Musk? Nunca lo sabré. Busqué las siglas FYA, que estaban tanto en el hotel como en la maquinaria médica del edificio principal de Crossroads, y descubrí que se trata de una compañía de origen coreano, con accionistas sobre todo norteamericanos, líder en el mercado de los apartamentos y las residencias para la tercera edad con tecnologías inteligentes. Todos los electrodomésticos de un Smart Home for a Senior Citizen tienen sensores. Los datos de los hábitos cotidianos dibujan patrones. Y cuando un patrón se rompe, se dispara una alerta. Entonces un superrobot llama al médico y le explica que tal vez esa persona ha dejado de comer o de tomarse las pastillas, o quizás se ha caído en el lavabo. FYA lleva invirtiendo desde el año 1999 en robótica aplicada a la gerontología. Y actualmente posee 6.654 complejos de apartamentos y residencias en todo el mundo. Para entendernos, la cadena Hilton tiene 7.000 establecimientos. Es un gigante del alojamiento asistido para personas de la tercera edad.
A finales de 2023 llegó a España Alexa Smart Properties for Senior Living, que ofrece a las personas mayores y a sus cuidadores estar conectados a través de la voz, con servicios tanto de entretenimiento o de actividad física y mental, como con asistencia médica o de urgencia. Enseguida la compañía Sanitas anunció que iba a incluir la tecnología en sus residencias. Cruz Roja ha implantado el dispositivo en los hogares de 25.000 personas en España. Amazon es cada vez más poderoso en el ámbito sanitario. Y su gigantesca inversión en inteligencia artificial generativa probablemente refuerce todavía más a la multinacional en ese sector. Los expertos coinciden en que el mercado de la asistencia tecnológica para personas senior se va a triplicar durante esta década, pasando de los 27.000 millones a los 82.000 millones en 2030. Se trata de un negocio multimillonario que no va a dejar de crecer porque la media de edad de la humanidad cada vez es mayor. Cada vez hay más ancianos y ancianas en el planeta Tierra.
No hay duda de que los gemelos digitales pueden aportar información detallada y en tiempo real del estado de salud de sus originales y en activar alertas, alarmas. Pero no es descabellado imaginar otras aplicaciones, sobre todo cuando incorporen las nuevas redes neuronales de aprendizaje profundo, a gemelos digitales leyendo en voz alta la prensa o libros, a gemelos digitales jugando a ajedrez, o dándote clases particulares, o invitándote a hacer ejercicios de memoria. Las ventajas pueden ser múltiples, pero también las preguntas. ¿Cuál será la media de edad de los seres humanos cuando los digital twins monitoricen completamente nuestra biología? ¿Cuántos años acabarás jugando y hablando contigo mismo en una residencia para la tercera edad? ¿10? ¿15? ¿30 años de monólogo? ¿De selfie? ¿De espejo? ¿Y cuando finalmente te hayas muerto, morirá también tu gemelo digital? ¿Podrás decidir que sea inmortal, eterno? ¿En qué mundo? ¿En una especie de metaverso de los muertos en vida digital? ¿En una suerte de archivo en el que podrás consultar a un gemelo digital como ahora lees un viejo libro? Y sobre todo, ¿para qué? Hola.
Papá, ¿has vuelto?
No te muevas. Aquí estoy, hijo. Ven aquí. Aquí estoy, Mario. Aquí estoy, hijo.
Pero papá,
no llores,
que estoy bien.
Es la felicidad, hijo. ¿Cómo te sientes?
Me duele, pero pronto estaré bien. No te preocupes. Me tienes que contar todo lo que viste en China. Tiene que ser todo muy loco allí, o sea...
Muy loco, loquísimo. Ya te lo contaré con todo lujo de detalles cuando estemos en casa. Bueno, dice el médico que tuviste mucha suerte. El coche te vio en el último momento y frenó en seco. Y el impacto fue
fue menor del que...
¿Cómo?
Fue culpa del móvil. Crucé mirándolo y, pues bueno, pasó lo que pasó.
Mario, si se fugó fue por alguna razón. Es posible que fuera bebido o drogado. La policía lo está investigando. No debes sentirte culpable.
Te quiero, papá. Lo siento.
Desde que Mario salió del hospital, me he aficionado a grabar algunas conversaciones con mis hijos. También con amigos que no veía desde hacía tiempo. No sé, siento que quiero tener sus voces y escucharlas cuando las necesite. Las fotos que hacemos con la cámara o los mensajes de audio de WhatsApp o incluso los emails también son nuestros gemelos digitales. Nos hacen compañía y, bueno, en ellos o con ellos no estamos solos. Como digo en mi libro, un gemelo digital consta de tres entidades: el objeto o proceso físico, su representación virtual y los canales de comunicación entre uno y otro. Esos puentes son lo más importante. En el mundo virtual y, sobre todo, en la vida. Cada domingo, cuando llevo o voy a buscar a mis hijos a casa de su madre, mientras me esperan en el coche, Sandra y yo hablamos unos minutos y nos despedimos siempre con un abrazo. El domingo pasado, le pregunté que si se acordaba de que durante mucho tiempo pensamos que éramos almas gemelas, que nos lo dijimos en un montón de cartas, de las que escribíamos en papel y nos mandábamos por correo y llegaban al buzón y te hacían muchísima ilusión recibir, abrir y leer. Sandra asintió con la cabeza. Después le pregunté si ya había conocido a alguien.
¿Conocer a alguien? Pues la verdad es que no. Todavía no.
desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos.
No, todavía no.
Has escuchado Gemelos Digitales, una ficción sonora escrita por Jorge Carrión, producida por Podium Podcast. Dirección de reparto, Teo Rodríguez y Jesús Blanquiño. Guión sonoro y diseño sonoro, Teo Rodríguez. Grabación, Raquel Cordioné. Una serie protagonizada por Pablo Derqui. También han intervenido Natalia Pupato como Tony Maestron, Emily Sang como Jun Sao, Miriam Martín como Carla Linaje, y las voces de David Pareja, Cristina Machado, Cristina Lui, Alian Liu, Jesús Gómez Carbón, María José de la Prida, Sonia Martín, Enma Cifuentes y los niños Coque y Daniel Martín. Con la aparición especial de Jorge Luis Borges narrando un fragmento de su obra El rigor de la ciencia. Grafismo, Agencia Player. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros y Lourdes Moreno Cazalla. Gemelos Digitales, una producción original de Podium Podcast.
Todos los episodios ya disponibles en podiumpodcast.com y resto de plataformas de audio.